Despojémonos de la xenofobia y los mitos que hemos construido sobre los nicaragüenses y escuchemos este trabajo como seres humanos, hermanos del mundo, a los que nos duelen, aunque parezca redundante, los mismos dolores.
Donde yo vivía, a tres casas, murió un niño de 17 años por una bala perdida. De puro gusto, la policía pasa tirando balas, pasan buscando cómo abrir las casas. Si uno no lo dejan entrar, es cuestión de que ellos se meten a la fuerza.
Hace 376 días, la historia de Nicaragua cambió para siempre. A 430 kilómetros de donde fue grabado este reportaje, estalló una crisis que a un año y 11 días después no se detiene. El 18 de abril de 2018, un pequeño grupo de nicaragüenses salió a protestar contra la decisión del gobierno de Daniel Ortega de reformar el sistema de pensiones, la cual, entre los cambios, incluía reducir en un 5% las mismas. Pronto, la protesta se amplió hasta convertirse en una verdadera revuelta contra el gobierno, el cual respondió de forma letal. Más de 300 personas murieron y miles resultaron heridas en la violenta represión de las manifestaciones antigubernamentales, principalmente los estudiantes.
¡No eran delincuentes!
¡No eran estudiantes!
¡No eran delincuentes!
¡No eran estudiantes!
Pese a que Daniel Ortega suspendió estas reformas en las pensiones, algo había despertado en el pueblo nicaragüense que siguió al pie del cañón en las calles pese a la represión, a los encarcelamientos y a la clara violación de los derechos humanos. Para Javier Sancho, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, el tema de las pensiones fue solo el detonante de un gran descontento que acumulaba Nicaragua contra el poder de Daniel Ortega.
El modelo económico impuesto por el régimen de Ortega estaba agotado. La realidad es que bajo la envoltura de una economía de libre mercado, economía de rapiña, dominada por monopolios y oligopolios, desde el control del Estado y de los sectores claves de la economía, como los combustibles, la energía eléctrica y el sistema financiero, una minoría amparada en la corrupción, la impunidad y el compadrazgo entre poder político y poder económico. Por eso, y llegado abril del año anterior, la crisis en el Instituto Nacional de Seguridad Social fue el detonante.
Al ser el vecino más cercano y pacífico, Costa Rica ha sido observador en primera fila de lo que pasa, pero también protagonista ante el concierto internacional al alzar la voz por Nicaragua. Para el presidente de la República, Carlos Alvarado, no se puede achacar a nuestro país silencio ante lo que pasa en el país vecino.
Lo que yo no tomaría de recibo es decir que Costa Rica ha tenido una política duditativa. Costa Rica ha sido el único país que de manera consistente ha levantado la voz en el tema de Nicaragua y de Venezuela.
Tras dejar el gobierno en 2014, la expresidenta Laura Chinchilla se ha encargado de ser una voz por América Latina de los países apoderados por la dictadura. No obstante, para Chinchilla falta contundencia de la comunidad internacional sobre lo que pasa en Nicaragua.
Los dos intentos de diálogo que se han hecho no han llegado a nada. Lo único que han hecho era lo que ya anticipábamos, darle más aire y más tiempo al régimen. Y la respuesta de la comunidad internacional, particularmente del Consejo Permanente de la OEA, sigue siendo tan errática como lo fue en su momento con Venezuela. La única señal en este momento quizás que ha sido más o menos esperanzadora son las sanciones que avanzan en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, y que es lo único que puede de alguna manera ayudar a empujar una voluntad de diálogo con consecuencias por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Ay, Nicaragua, nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y giringoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del pigüilote y el jocote tronado.
Según la ACNUR, esta situación que explotó provocó que 55 mil nicaragüenses huyeran hacia Costa Rica. Sin embargo, hay quienes hablan de 80 mil. Viviendo en un país lleno de xenofobia, con prejuicios, sí, me refiero al nuestro, los nicaragüenses alzan la voz para que se termine la pesadilla en su país.
Sí, hay que mejorar Nicaragua porque para nosotros es una felicidad, ¿verdad? Porque nuestro país, ¿verdad?, está en derrota. Y ahí lo que se quiere, amor, que este hombre pues despegue de la presidencia, porque él es el que está directamente haciéndolo. El perjuicio, ¿verdad?, de lo que es el país de Nicaragua, amor.
En un año, pues, tal vez él puede cambiar, o si no, y ahí se sabe cómo es.
Mucha gente dice que viva Daniel Ortega, pero que viva bien largo, ¿no?, o bajo tierra. Pero no, realmente ahí no hay futuro con ese carajo, porque él y la esposa y la gente que le sirve a ellos, hay mucha gente del pueblo que les conviene servirle a ellos por la plata, por lo que les dan, por lo que les regalan.
Nicaragua actualmente no es muy diferente a meses atrás. Presos políticos, mesas de diálogo sin sentido, una oposición que pide elecciones adelantadas y un gobierno que solamente se niega.
La posición de la Alianza Cívica, que la dejamos meridianamente clara ante Cristóbal y ante Rosadía y ante el Nuncio, de continuar insistiendo en la necesidad de un anticipo electoral.
No vamos a tocar el tema de adelanto de elecciones en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque hay una constitución que define claramente los periodos electorales en Nicaragua. Y este periodo electoral, el presidente Ortega ha sido electo por una inmensa mayoría del pueblo nicaragüense hasta 2021.
Mientras esto sucede y la OEA intenta intervenir, el obispo Monseñor Silvio Báez viajó al Vaticano la semana pasada a buscar ayuda del Papa Francisco.
Me siento triste, llevo el corazón hecho pedazos por el dolor de dejar Nicaragua, pero voy sereno y en paz, sabiendo que estoy siempre disponible a servirle al Señor y a la Iglesia donde me lo pida. Y bueno, cuando me toque volver algún día, si vuelvo, pues seguiré siempre en medio de mi pueblo y sintiéndome orgullosamente nicaragüense y buscando lo mejor como pastor, como cristiano, desde el Evangelio para este pueblo.
Otra vez se vuelve a derramar sangre, porque han vuelto a secuestrar a mi patria. La sangre y el luto se la llevó y han hecho lo que quieran con ella.
Pero, ¿cómo va a terminar todo esto? William Espinosa, representante de la Unión de Nicaragüenses en el Exilio por una Nueva Nicaragua, señala que lo primero es la verdadera unión del pueblo nicaragüense.
Ya que entre los mismos nicaragüenses hay mucha división. Ellos ahora han utilizado una frase que llama los azules y blancos y los sapos, sin pensar que con el nuevo gobierno que llegue hay que vivir entre sapos y vandálicos. Nicaragua está dividida en dos partes, sapos y vandálicos, pero con el nuevo gobierno que llegue van a tener que vivir juntos, mezclados, sapos y vandálicos. La misma gente, el mismo pueblo ha hecho división, el mismo pueblo no quiere una solución para Nicaragua. Entonces, para que pueda haber una solución en Nicaragua, tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de ideas.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía.
Y no. Más de 300 muertos después, miles de nicaragüenses migrando hacia zonas más seguras y el comercio en el suelo. Los únicos que siguen iguales son Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo. El mismo poder, los mismos recursos y la misma motivación dictatorial. Mientras tanto, los vecinos solo podemos hacer dos cosas: sufrir las consecuencias y aprender para que no nos ocurra lo mismo.
Y ahora el pueblo que se alza en la luz.
Le informó Febe Cruz, edición José Pablo Díaz Andí, dirección Randall Rivera Vargas.